Son las 6 y las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Dura advertencia de la directora del Fondo Monetario Internacional, alerta de que si la guerra en Oriente Medio persiste, debemos estar preparados para tiempos difíciles. Kristalina Georgieva ha apuntado además que sería necesario empezar a aplicar medidas, como han hecho países como Bruselas, de poner un día de teletrabajo obligatorio para paliar los efectos económicos en la guerra de Irán.
Estamos preocupados por el desbordamiento físico de las cadenas de suministro. Ya lo vemos especialmente en Asia. Así que tenemos que estar preparados para los impactos de las disrupciones de suministro en las semanas que vienen. Entonces, ¿qué les decimos a los países? Que usen medidas que puedan economizar energía. Ya he visto que algunos países están poniendo el transporte público gratuito o trabajar desde casa. Ya lo hicimos durante el COVID. No veo problema en hacerlo más ahora.
Del exterior también se cumplen 100 días con Delcy Rodríguez como presidenta en Venezuela, aunque en el aire está todavía si finalmente habrá una transición democrática en el país. A esa pregunta ha contestado esta mañana en los micrófonos de Herrera en COPE la líder opositora María Corina Machado, en la que ha sido su primera entrevista con una radio española desde que salió de Venezuela.
El primer paso es la designación de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, que con base en la Constitución venezolana deben ser personas que generen credibilidad, que no estén asociados a parcialidad política alguna y que generen confianza en toda la población. Esa va a ser la única manera que pueda haber estabilidad, inversiones en nuestro país y que los venezolanos quieran regresar.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito te va a dar las claves de cómo está la situación en las calles de Venezuela tras cumplirse más de 3 meses sin Maduro en el poder y con una oposición que sigue esperando un cambio democrático. Aquí en España continúa la sexta sesión del juicio del caso Mascarillas, esta tarde con la declaración de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, quien ha negado conocer a Jessica, la que fuera pareja de José Luis Ábalos, y sobre la que ha afirmado que frenó su contratación en Ineco.
Y le llamé y le dije: ministro, no es posible continuar la relación contractual de esta persona, lo entenderás. Por lo tanto, ni ampliación, ni nuevo contrato, ni nada. A lo que el ministro me contesta: lo que tú hagas, por supuesto, faltaría más, bien hecho estará.
Y en los deportes, Carlos Alcaraz abandona el torneo del Conde Godó, Luis Munilla.
Sí, es una mala noticia de última hora. Ayer tuvo que ser atendido por problemas en la muñeca y hace tan solo unos minutos Alcaraz se ha bajado del Godó encendiendo las alarmas, Juan Arias.
El tenista murciano no ha podido superar la lesión que sufrió ayer en el antebrazo derecho en el partido de su debut y ha optado por la prudencia ante los próximos torneos en Madrid, Roma y Roland Garros.
Es una lesión un poquito más seria de lo que todos nos esperábamos y al final tengo que escuchar a mi cuerpo y que no me repercuta luego para un futuro y tengo que volver a casa a empezar la recuperación lo antes posible. Así que pues espero que podáis verme de nuevo en una pista de tenis lo antes posible.
Veremos cuánto tiempo está de baja Carlos Alcaraz. Esa es la mala noticia en el Conde de Godó. La buena es la clasificación de Rafa Jodar para cuartos de final tras eliminar al argentino Carabelli. Hoy se la juega el Real Madrid en la Liga de Campeones. Está obligado a remontar el 1-2 ante el Bayern Múnich para estar en semifinales, con llenazo en el Allianz Arena y 3.000 madridistas entre ellos. El partido es a las 9, tiempo de juego arranca a las 8 y cuarto, también con el Arsenal Sporting de Portugal, partido del que sale el rival del Atlético de Madrid en semifinales. Además, Patri Jarro causa baja en la selección por un esguince de tobillo y en baloncesto hoy se juegan su pase a la Final Four de la Champions League, Juventud y la Laguna Tenerife.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo azul y 23 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera un jueves primaveral y 25 de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y A42 Getafe. En ambos sentidos, A2 Torrejón y A3 Rivas. De salida A6 Majadahonda y en la M40 Hortaleza Coslada y Vicálvaro. Hacia la A3 Villaverde A42 y Monte Carmelo Pozuelo y Barrio de la Fortuna, sentido A5. Una mujer de 77 años ha fallecido en Arganda después de que el coche donde viajaba como acompañante impactara primero con otro vehículo, luego contra un autobús y finalmente en una vivienda. El otro ocupante del turismo, un hombre de 88 años, ha sufrido heridas de carácter leve y ha sido trasladado en ambulancia hasta el Hospital del Sureste. Escuchas La Tarde de COPE.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño es un referente de la radio deportiva nocturna.
Y según el EGM, crece en el último año más de 100.000 oyentes.
Señor Laporta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño ya es escuchado cada día por 674.000 oyentes.
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
Qué maravilla, ¿verdad? La música de Frank Sinatra, que por canciones como esta, That's Life, o New York, New York, o My Way, se ganó el sobrenombre de La Voz. Y de eso precisamente vamos a hablar a continuación. Para nosotros, los profesionales de la radio, ¿qué te voy a contar? Pues es que es nuestra principal herramienta de trabajo, claro. No sabes lo mal que lo pasamos cuando empiezas a notar que la garganta te falla y que la voz no te acompaña, es decir, que te vas quedando afónico. Pero bueno, que para todo el mundo es una herramienta fundamental. La voz nos sirve para hablar, para reír, para llorar, para cantar, para transmitir nuestros sentimientos, nuestras emociones y también nuestro estado de ánimo. La pregunta es, ¿qué haríamos los que nos dedicamos a esto, a la radio, sin voz?
Llama a la maga una, llama a la maga dos, chuta y llama al... ¡Gol, gol!
¡Vamos ya!
Porque los goles no serían lo mismo sin la emoción y la fuerza que les pone Manolo Lama. Desde luego, la voz se convierte así en un instrumento para hacer felices a los demás. Es lo que te digo, de verdad, qué mal se pasa cuando lo que nos dedicamos a esto o a la televisión o los profesores también nos quedamos sin voz. Y a todos esto nos ha pasado alguna vez. Y a veces te recuperas pronto en unos días, pero hay afonías que pueden durar varias semanas. Imagínate los cantantes, por ejemplo, cuando tienen que suspender un concierto porque están afónicos, o los actores cuando tienen una función de teatro, o los que se dedican al doblaje. Y hay además otros profesionales que también saben lo que es perder la voz porque se pasan muchas, muchas horas hablando cada día en un tono además elevado. Me refiero a los profesores, como Ana Vicens, profesora de comunicación audiovisual en la universidad. En 2020 empezaron sus problemas con la voz.
Pues yo en 2020, febrero de 2020, tengo un... Bueno, pues seguramente fuera COVID, no me hicieron la prueba porque era febrero, no marzo. Y entonces yo pues tuve todos los síntomas del COVID y me quedé sin voz. El tema es que yo ahí justo había empezado a dar clases, entonces yo la achaqué a eso. Pues me quedo sin voz porque he forzado la voz, porque estoy empezando y no sé dar clase, no sé hablar. Entiéndeme, no sé hablar en público tantas horas.
Ana recuperó la voz ese mismo año, pero sus problemas no desaparecieron. Volvía a perderla bastante a menudo.
Y llevo, pues nada, estoy 6 años que tengo voz, que no tengo voz. Muy frustrante, porque cuando la voz es tu herramienta de trabajo, pues es muy frustrante. Cancelar clases, bueno.
Fueron años de bastante frustración, como nos cuenta Ana, que tuvo que consultar con diferentes logopedas hasta que dio con la profesional adecuada.
Me llevó a otra foniatra y efectivamente me hicieron unas pruebas súper concretas para ver que tenía una paresia, que es lo que tengo. Entonces, en 2020 parece que por el COVID, que le ha pasado a bastante gente, varios nervios, bastantes nervios de una de las cuerdas, pues se quedaron afectados y no funcionó. Entonces, claro, mi problema no era de no saber hablar, sino que cuando tengo muchas horas docentes, la cuerda que está bien se fatiga porque la otra no funciona del todo.
Pues la paresia, el problema que sufre Ana es una parálisis de una o de las dos cuerdas vocales y se produce por un daño nervioso. En este caso parece ser que fue debido a la infección por COVID. Ahora está mucho mejor gracias a que se ha puesto en buenas manos, a que está haciendo foniatría y logopedia. Ana está entre los muchos españoles que sufren problemas en la voz. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuánta gente tiene problemas con la voz en España?
Bueno, pues entre el 8 y el 10% de la población sufre trastornos de la voz durante el año, pero la mayoría no se tratan adecuadamente, según la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Cualquier trastorno con una duración mayor a 2 semanas debería ser atendido inmediatamente por un otorrino. Entre los más comunes destacan pues las afonías y las disfonías. ¿Cuáles son las diferencias? Pues vamos a ver. La afonía se da cuando nos quedamos directamente sin voz, o bien cuando esta suena como un susurro muy bajo. Todos recordaremos esos síntomas. Y el otro problema más común de la voz es la disfonía, que es una alteración del tono o del timbre de la voz. La voz se nos vuelve más opaca o más áspera y como que cuesta llegar a los agudos. Por supuesto, no todos alcanzan los agudos de las damas del bel canto, como la gran Edda Moser que estamos escuchando en La flauta mágica, ese aria fantástica. No siempre es fácil dar la nota adecuada. Los nervios nos pueden pasar una mala pasada, nos pueden jugar una mala pasada y dejar para la posteridad un gallo clamoroso.
Que me da mucha penica a mí.
Qué pena, bueno.
Escuchar esto, pobre muchacho. Justo cuando tiene que subir, pumba. Viene el gallo en el Festival de Eurovisión, además, ante tantísimos espectadores
en
todo el mundo.
Sí, en 2017, Manel se llamaba nuestro representante en España ante unos 166 millones de espectadores. Fíjate, pero nadie está libre de que se le rompa la voz en algún momento. Vamos a recordar la emoción que pudo con José Ángel de la Casa en aquel lejano 12-1 de España-Malta que nos llevaba a la Eurocopa del 84.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído, señor, señor, ¡gol! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor, el número 12, señores!
¡Fenomenal, fenomenal!
¡Miguel Cole,
bueno, pues hasta el mejor maestro deja un borrón, Pilar, evidentemente.
Bueno, estamos hablando de la voz, nuestra principal herramienta de comunicación. ¿Alguna otra curiosidad sobre esto, sobre la voz?
Sí, bueno, Pilar, me llama la atención que tú sabes que tenemos acento desde que nacemos, acento, digamos, geográfico.
Ah,
¿sí?
No
sí,
tenía ni idea.
Pues es muy peculiar porque los bebés captan el acento de sus padres incluso estando en el útero. Y una cosa más, según un estudio, cantar retrasa el envejecimiento de la voz. Así que, aunque no cantemos como la Calas o como Pavarotti, pues animémonos a cantar y a usar la voz.
Bueno, siempre es bueno, siempre es bueno. Gracias, Urbano. Claro. Pues mañana, 16 de abril, es el Día Mundial de la Voz y los expertos calculan que un tercio de la población mundial perderá la voz al menos una vez en su vida. De cómo cuidarla vamos a hablar en los próximos minutos con Roxana Coll, que es logopeda especialista en patología de la voz. Roxana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar contigo, Pilar.
Mira, me llama la atención lo suave que entras, lo suave que entras, ¿no? Porque controlas perfectamente la voz. Ya sabes que especialmente los que nos dedicamos a esto muchas veces maltratamos la voz, nos cuidamos uh-huh. poco, pero en general todos en España, ¿cómo estamos con esto de la voz? ¿La maltratamos mucho, Roxana?
Pues mira, sí, porque en España y en casi todos los países latinos solemos hablar muy fuerte y muy rápido. Y ambas cosas son malas para la voz, sobre todo el volumen.
¿El volumen que afecta directamente a las cuerdas vocales?
Sí, porque el volumen es una de las causas más importantes de aumento de estrés de impacto. El estrés de impacto es la fuerza con que las cuerdas se cierran. Y el aumento de estrés de impacto es la causa de casi todas las patologías benignas de la voz. Los nódulos, los pólipos, los edemas se forman por ese aumento del estrés de impacto. Y el volumen es una de esas causas.
¿Y qué más impacta directamente en las cuerdas vocales? Porque sí es verdad que el volumen lo subimos todos y fíjate, uh-huh. en un país como este en el que socializamos mucho. Y vamos a bares o vamos a conciertos donde hay muchísimo ruido y ahí quieras o no siempre estamos subiendo la voz.
Siempre,
esto para empezar ya lo hacemos mal, ¿no?
Sí, porque el volumen, o sea, el oído es el que controla nuestra propia voz. Si no nos oímos bien, automáticamente vamos a subir el volumen. Entonces, siempre que haya ruido de fondo, vamos a hablar más fuerte y cuanto más ruido, más fuerte todavía. Entonces ahí siempre vamos a forzar, a no ser que tengamos una preparación previa que nos enseñe a cómo subir el volumen sin hacer esfuerzo.
Porque eso, ¿cómo se tiene que hacer? Con entrenamiento, pasando por un logopeda, claro, por un foniatra.
Sí, porque la voz es un aprendizaje sensoriomotriz. La voz es como el conducir o como hacer un deporte. Hay que entrenarla y luego se hace automático y se aprende. No hay que hacer fuerza para hablar con la laringe. Cuando hablamos o subimos el volumen, lo que trabaja es la musculatura respiratoria, dando más presión de aire para que el volumen sea mayor, y tenemos que basarnos en las sensaciones que tenemos cuando hablamos, en las sensaciones que tienen que estar en la boca y siempre tienen que ser agradables. Siempre que notemos que las sensaciones están en la garganta y son desagradables, es que está mal.
Uh-huh. Y más factores, Roxana, que influyen en la voz, porque le afecta, como estamos hablando, uh-huh, el volumen alto, el ruido, los gritos, pero también el alcohol, el tabaco, la postura, que podamos, sí, tomar ciertos medicamentos, y también mucho las emociones afectan a la voz.
Sí, ahí han mezclado varias cosas. La primera son factores tóxicos que son externos a la voz, como puede ser el tabaco, el alcohol, la sequedad ambiental, las alergias, el reflujo. Todo esto puede afectar a la voz y son factores que llamamos exógenos porque no forman parte del aparato fonador, ¿vale? Esto puede alterarla, pero también has nombrado cosas que van contra la hidratación. La cuerda vocal está recubierta de mucosa y la mucosa, para trabajar bien, tiene que estar bien hidratada. Y la cafeína, el alcohol, la teína, algunas medicinas como los corticoides, antiinflamatorios, antihistamínicos, etcétera, producen sequedad porque tienen una acción diurética. Entonces esta sequedad puede afectar mucho a la voz. Por eso es tan importante hidratarse correctamente.
Que es algo en lo que insistís muchísimo, si es verdad,
sí,
en la hidratación, que se nos olvida. Yo la primera, tengo aquí la botella de agua y yo creo que prácticamente no he bebido nada en toda la tarde. Roxana, los alimentos también pueden afectar a nuestra voz porque pueden producir reflujo y eso a su, sí, vez afecta a nuestra laringe y a nuestras cuerdas vocales.
Sí, el reflujo afecta sobre todo a la parte posterior de las cuerdas, de la laringe, porque la laringe está pegada, digamos, al esófago. Comparten una pared en común, la vía respiratoria y la vía digestiva. Entonces, los vapores ácidos que vienen de vuelta del estómago entran en la laringe, porque la laringe está abierta para que podamos respirar, y pueden inflamar y producir mucha irritación en la parte posterior. Esto no es la causa de patologías como los nódulos o los pólipos, pero sí es causa de disfonía. ¿Entiendes? Que puede irritar y producir inflamación que produzca también disfonía. Si el paciente tiene aparte otra patología como un nódulo, un pólipo, etcétera, pues la situación es peor. Y el reflujo se puede producir por muchas causas diferentes, pero es muy importante tener una higiene alimenticia para controlarla.
Mañana, como decíamos, Roxana, 16 de abril es el Día Mundial de la Voz. Manuela del Caño es doctora en neurociencias y profesora de canto y nos plantea un ejercicio para celebrarlo.
El día 16 de abril es el Día Mundial de la Voz y estudiantes de logopedia, educación y enfermería de las universidades de Burgos, Valladolid y León han creado la campaña Tu Voz Cuenta y te invitan a unirte a nuestro reto viral. Coge un vaso con agua, una pajita, sopla para mantener un flujo de burbujas constante e intenta cantar una canción. Súbela a tus redes sociales y a ver si adivinan cuál es.
Bueno, en este caso se sabe, ¿no? Se nota que es el cumpleaños, sí, feliz, se identifica perfectamente. ¿Para qué sirve este reto, Roxana?
A ver, esto es un ejercicio que se llama terapia de resistencia en agua, ¿vale? Es una herramienta de trabajo, un ejercicio más, que se llama de tracto vocal semioocluido. Es un tipo de ejercicios que buscan un estrés de impacto perfecto, justamente evitar ese estrés de impacto fuerte y también un estrés soplado, o sea, que las cuerdas se junten con la tensión muscular adecuada. Estos ejercicios son simplemente herramientas, depende cómo se hagan y en qué condiciones y en qué momento de un entrenamiento vocal o de una rehabilitación pueden tener un efecto positivo o no. Esto no lo tiene que hacer la gente por su cuenta y sin más, porque hay que tener en cuenta varias variables. Por ejemplo, una es la profundidad a la que pones la sonda o la, en este caso lo estaban haciendo con una pajita. Sí, lo mejor no es una pajita, es una sonda que tiene unas características especiales, que es más larga y más ancha, ¿vale? Pero hay que ponerle una profundidad determinada, porque cuanto más profundo, más resistencia a la salida del aire hay, y depende qué patología tengas, pues te puede hacer bien o te puede hacer mucho daño. Entonces, como todo en esta vida, hay que hacerlo con una guía de un especialista, y dependiendo de que tengas una voz sana o no, se va a hacer de una manera o de otra.
Roxana, ¿cómo tenemos que cuidar la voz? ¿Cuáles son esos principios básicos que deberíamos tener siempre presentes?
Pues fundamentalmente, si eres profesional de la voz, tienes que aprender a utilizarla en función de tus demandas vocales. ¿Vale? No es lo mismo un profesor que tiene que hablar una voz proyectada más fuerte de lo normal, o un cantante que tiene que utilizar todo su registro vocal, o no es lo mismo los profesionales de la radio que están con micrófono, pero muchas horas al día. Entonces cada uno tiene que trabajarla en función de su demanda vocal. Y luego lo más importante es, son tres puntos que están demostrados científicamente, que son la hidratación, el cuidar esos factores exógenos que hemos hablado, y las conductas que pueden ser fonotraumáticas, como el volumen, el grito, el hablar en ambientes de ruido, el carraspear, etcétera.
¿Carraspear
esas
es malo?
Tres cosas.
¿Roxana?
Sí. Es que cuando carraspeamos se chocan las cuerdas vocales muy bruscamente. Entonces hay que tratar de evitarlo.
O sea, y eso si que hay... hacemos todos cuando vamos a hablar de...
Esto.
Eso nada.
Sí.
Lo tenemos
sí.
que erradicar.
No. Efectivamente, y después puede haber carraspeo o tos crónica, y esto ya indica que puede haber otra cosa más. Por ejemplo, el reflujo puede producir carraspeo y tos crónica.
Bueno, pues que en general cuidamos mucho menos de lo que deberíamos la voz, que le damos poca importancia, pero que es una herramienta que, como decíamos al principio, pues fundamental en nuestra vida, con la que todos nos comunicamos, y es una herramienta con la que muchos además trabajamos. Roxana Coll es logopeda, especialista en patología de la voz. Roxana, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz Día Mundial de la Voz.
Gracias, Roxana.
Un abrazo. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock.
Estamos ya en las 6:22 de la tarde. Nos vamos a ir hasta el Supremo, donde hoy continúa el juicio del caso Mascarillas. En el banquillo están el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su antiguo asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama, acusados de posibles irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia del COVID. Hoy una de las declaraciones destacadas ha sido la de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que durante la pandemia tuvo un papel en parte de las compras de material sanitario a través de su organismo. Y su testimonio es relevante porque está dentro de la investigación que lleva a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre estos contratos de mascarillas. Patricia Rossetti es la jefa de tribunales de COPE. Patricia, buenas tardes de nuevo.
Hola, Pilar, buenas tardes de nuevo.
Pardo de Vera ha declarado hoy como testigo. ¿Qué es lo que ha dicho, Patricia?
Bueno, pues ha declarado más o menos en torno a una hora y lo que ha hecho es desvincularse del proceso de contratación por activa y por pasiva. Se ha referido que era una orden ministerial firmada por Ábalos y ella consideró que fue una buena decisión porque era una emergencia. Podemos escuchar a Pardo de Vera.
Es una orden ministerial que prevalece sobre un criterio de Adif, porque es una orden que se tramite por emergencia. Entonces esto daría lugar a un debate jurídico donde no hay tal. Segundo, creo que en un estado de alarma, donde la gente había ya 4.000 y algo fallecidos, hombre, si no llegan las mascarillas, creo que la emergencia estaba más que justificada.
Patricia, el juicio sigue con nuevos testigos del entorno del Ministerio de Transportes, con un total de 8 declaraciones, ¿no? ¿En qué punto estamos ahora mismo?
Pues vamos por el sexto de la tarde. Ha comparecido uno de los testigos, Íñigo Rotaeche, que es el administrador de la empresa de Aldama. Está investigado en la Audiencia Nacional y se ha negado a declarar. Luego han comparecido varios exaltos cargos de puertos del Estado. En este momento está uno de ellos, Álvaro Sánchez Manzanares, que fue secretario de Puertos del Estado. Ha declarado también el expresidente Francisco Toledo, que se ha desmarcado de ese cambio de la cifra de las 4 millones de mascarillas a 8 millones. Y él dice que nadie le presionó y que nadie le influyó en el asunto de las mascarillas.
El señor Coldo no pudo tener ningún tipo de influencia sobre usted, si no siquiera le conocía.
No, en absoluto. Y a mí nadie me influyó para la compra de mascarillas, en ningún momento.
Y en línea similar se ha manifestado Javier Sánchez Fuentefría, que es otro antiguo alto cargo de Puertos del Estado.
Porque cuando el subsecretario me remite la oferta y me llama para decir que se la traslade a Puertos, yo le pregunto, ¿y esto qué es? ¿La mejor oferta que tenéis? Y él me dice, no sé si es la mejor o la única, es la que me han pasado.
¿La que le han pasado? Sí. Usted no sabe quién se la había pasado, ¿no?
No.
Pues también se ha puesto el foco en la presencia recurrente del empresario Víctor de Aldama en el ministerio, algo que algunos testigos han descrito como llamativo por su frecuencia y acceso.
Lo ha dicho primero Isabel Pardo de Vera cuando fue una vez o algunas veces al despacho del ministro, que le había llamado para una reunión y se encontraba que el ministro no estaba y sí estaban Aldama y Coldo. Y quien ha hablado también de que Aldama paseaba por el ministerio y entraba y salía como Pedro por su casa fue el guardia civil, el subteniente José Luis San Rodríguez, que era el responsable de seguridad de todo el complejo de nuevos ministerios. Y se ha manifestado aquí en la sala en el Supremo, él está investigado en la Audiencia Nacional, pero se ha manifestado sobre Aldama en estos términos.
El señor Víctor Gonzalo de Aldama tenía acceso permanente y entraba y salía sin nadie decirle nada. Una vez entraba por la mañana, otra vez entraba por la tarde, otra vez entraba mañana y tarde y estacionaba en el estacionamiento de autoridades.
Esta era, alguna de las manifestaciones de José Luis San Rodríguez, que la verdad que ha sido muy expresivo porque se ha manifestado durante casi todo el tiempo. Él es guardia civil, afirmativo, negativo, muy incierto, rotundamente incierto. Y en algún momento el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le ha dicho, por favor, responda sí o no.
Pues esto es lo que ha pasado en la sesión de hoy del juicio de las mascarillas, que estamos siguiendo atentamente en el Tribunal Supremo con la ayuda de nuestra compañera Patricia Rossetti. Gracias, Patricia.
A ti, Pilar, un abrazo.
Otro para ti. De chuletas estamos hablando hoy con los oyentes a raíz de ese caso que hemos conocido en La Rioja. Se ha descubierto a un hombre que estaba en el examen teórico del carnet de conducir y llevaba unas gafas inteligentes puestas. Total, que con las imágenes que captaba con esas gafas, pues le pasaban las preguntas a alguien que estaba en el exterior y desde el exterior le daban las respuestas. ¿Qué le han pillado? Que se ha quedado sin carnet de conducir con una multa y un expediente además administrativo. Pero claro, la tecnología avanza tanto que los profesores se van a convertir, Rosa, en vigilantes, en los exámenes, en policías, efectivamente.
Y es que cómo les pillas, ¿no? Ya te mosquean las gafas, el reloj, si lleva un pendiente, a lo mejor vete tú a saber el collar, si no habla así, y le están diciendo las preguntas en otro lado. Es una barbaridad.
Pero bueno, lo de copiar lo hemos intentado o lo hemos hecho todos en alguna ocasión. Forma parte de la vida del estudiante.
Lo que pasa es que lo nuestro era otra cosa. Por ejemplo, aquí os presento a José de Sevilla, llamémosle el Leonardo da Vinci de la chuleta.
Buenas tardes, gente. Yo copiando era el número uno. He copiado con el director del instituto, que se suponía que era muy severo, me hacía mis índices de la chuleta, tal pregunta está en tal lado, me ponía la mochila al lado en mi índice, daba cambiazo, algunas veces faltaba los exámenes, decía que me ponía malo porque sabía que el profesor no se acordaba de lo que preguntaba y luego llegaba la hora del examen y ponía la pregunta que yo quería. En eso he sido un crack, así me veo ahora, de repartidor.
Bueno, lo de José ha sido una evolución lógica. Ha pasado de la logística de la chuleta a la logística del transporte. Hombre, ¿de algo le ha servido?
Algo, eso es.
Claro. Bueno, y es que esa es la gran paradoja, Pilar, hacer chuletas para estudiar.
Hola, gente, buenas tardes. Yo siempre he sido partidario de hacer chuletas. Bueno. Además, los profesores de nuestra época siempre nos decían, las chuletas es la mejor forma de estudio. ¿Por qué? Porque te concentras en poner primero lo más importante, lo que has subrayado, luego en hacerlo en letra pequeña, o sea, mucha atención, algo manual, o sea, lo tenías que escribir tú, nadie te lo podía dar. Gastabas mucho tiempo y es verdad que se te quedaban muchas cosas. Y luego, con total, dejártelas en casa el día del examen, eso es todo lo más que he llegado. Así que, pero sí que me han parecido siempre una forma muy buena de estudiar. Un saludo.
Hombre, es que estás 3 horas concentradísimo.
En la chuleta y te la dejas el día del examen en casa.
Tienes que hacer un ejercicio de síntesis impresionante, escribiendo una letra minúscula, y que ya te lo sabes, claro, te lo dejas en casa, pero bueno, de algo te acuerdas. Para eso sirve al menos. Y aquí Pilar, el espabilado de la clase.
Tema de chuletas. Yo era tan falso en la escuela que era incapaz de hacerme las chuletas. Así que convencía al compañero al lado, le chantajeaba, le daba el bocadillo y me hacía mi examen, yo ponía el nombre y después hacía el suyo. Tan sencillo como eso.
Oye, pero qué buen compañero y qué rápido que le diese tiempo, ¿no?, a hacer los dos exámenes.
Bueno, por un bocata no te digo yo que no, de aquellos
de antaño. ¿Cambiaría la letra o los números o lo que fuera?
Yo qué sé, de verdad es que cualquier cosa. Cualquier cosa, Pilar.
Hemos abierto el melón, ¿eh? ¿Tú copiabas? ¿Has copiado alguna vez? ¿Qué método usabas? ¿Te han pillado? ¿Nos lo cuentas en qué teléfono, Rosa?
607-15-0602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Pues sí, Pilar, vamos a ver si a ti también te pasa. Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año, que esto es increíble, estarás contento. Bueno, pues no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua, así que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555 y vete a la Mutua. ¿Todos contentos? Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Gracias por hacer historia con nosotros, porque según el EGM, COPE lidera el crecimiento de la radio en España y obtiene récord de audiencia con más de 4.100.000 oyentes diarios.
Nunca antes habíamos llegado tan lejos contigo.
Bueno, esto es un programa de radio, oiga, bienvenido a él.
Récord de audiencia en Herrera en COPE, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
¡Hola, Roma al Madrid! ¡La tiene Vini!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño sigue siendo el número uno de la radio deportiva y Ángel Expósito lidera el crecimiento de la radio nocturna con La Linterna.
Desde Adamuz. Mira, estamos saliendo del pueblo, destino Córdoba.
Este EGM nos llena de récords. También en Mediodía COPE, en nuestros canales digitales.
En COPE nos gusta escucharte y también sentirnos escuchados.
Ana, buenos días.
Ana, soy yo. ¡Wow! ¡Qué ilusión! ¡Oh, Dios, de verdad! Es que no me lo podía imaginar en la vida.
Y por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
90 y nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 90 y nuevas. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso. Diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Parar para sentir. Vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
Dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas.
pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Hay cosas difíciles de explicar.
Misión Artemis 2, están pasando muchas cosas. Ha sido una jornada histórica.
Pero vamos a intentarlo.
Es el vuelo humano que nos ha alejado más del planeta Tierra, 406.773 kilómetros de distancia.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable, cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Carlos Alcaraz se retira del torneo Conde de Godó de Barcelona debido a una lesión.
Es una lesión un poquito más, más seria de lo que todos nos esperábamos y al final tengo que escuchar a mi cuerpo y que no me repercuta luego para un futuro y tengo que volver a casa a empezar la recuperación lo antes posible. Así que pues espero que podáis verme de nuevo en una pista de tenis lo antes posible.
Pues es noticia de esta misma tarde en la que hemos podido escuchar a Carlitos hablando de su lesión. Dice que ha sentido molestias en la muñeca y que va a estar alejado de las pistas para poder recuperarse bien. Lo que preocupa a Ángel García Muñiz, hermanito, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, hermanita? Muy buenas.
Oye, lo que preocupa es que no se habla de tiempo de recuperación, no se sabe cuánto tiempo va a estar recuperándose.
No, evidentemente, y más cuando se acaba de hacer las pruebas, cuando todavía tiene que seguir el proceso de recuperación y luego teniendo en cuenta que en el tenis los momentos importantes y las recuperaciones las marca siempre el Grand Slam siguiente, es decir, llegar a ese Grand Slam en plena forma, entonces no va a arriesgar nada. Si está para jugar Madrid, jugará, si está para jugar Roma, jugará y si no, esperará a París. Recuerdo que hace 2 años llegó con una lesión importante, no pudo jugar, se lesionó Monte Carlo, no pudo jugar Barcelona, lo intentó en Madrid, se perdió en cuartos de final muy limitado y luego no jugó Roma y llegó con muchas dudas a Roland Garros, pero lo acabó ganando. Entonces, bueno, evidentemente Roland Garros es el objetivo y habrá que ver si le da tiempo a recuperarse y a jugar Madrid.
¿Cómo se ha lesionado? ¿Qué se sabe?
Bueno, al final sintió molestias ayer en el noveno juego del partido. Es una zona, la zona del antebrazo, de la muñeca, que insisto, ya le ha dado problemas en el pasado. Evidentemente el juego de Carlos es un juego muy violento, por llamarlo así, muy, muy, muy vertiginoso, muy agresivo. Entonces, bueno, pues la cantidad de golpes que es capaz de generar con su muñeca, pues también hace que esa zona del cuerpo sufra. Entonces, bueno, lo bueno es que habla de molestias. Es verdad que hoy ya introduce la palabra lesión y un poquito más grave de lo que todos pensaban, porque ayer todo el mundo pensaba que iba a poder jugar y que no iba a tener nada porque ya había sentido molestias similares. Las pruebas sí que recogen una pequeña lesión y a partir de ahí, insisto, sin arriesgar en ningún momento a Roland Garros a recuperarse bien. Yo he hablado esta mañana con el Torneo de Madrid, que es lo importante, y gente que conoce muy bien a Carlos y que conoce muy bien el torneo, cuando les preguntaba si creían que iba a estar en Madrid, la respuesta era espero, pero no un espero de confirmación ni de edad, sino y de certeza, sino un espero de ilusión y de deseo. Entonces, bueno, ahora mismo nadie sabe nada, hay que ver cómo es la recuperación de Carlos, qué dicen el resto de pruebas y veremos si es capaz de llegar a Madrid o no. Insisto que no hay que arriesgar absolutamente nada, porque aquí está claro que el gran objetivo es Roland Garros.
Ese es el objetivo, como decíamos, el torneo de Madrid es en breve, ¿no, Angelito?
Sí, empieza, bueno, el 20 la fase previa, Carlos debutaría el sábado, que si no me equivoco es 26 de abril, sería el día que debutaría Carlos Alcaraz en segunda ronda, entonces bueno, tiene cierto margen, no mucho, pero cierto margen para su debut y veremos a ver si en estos 10 días es capaz de recuperarse. Yo, es que no te sé decir ahora mismo, sinceramente. O sea, no sé si hay un 50% de posibilidades o menos. Más tengo dudas de que haya, también te lo digo. O sea, yo ahora sí, mismo lo pondría en seria duda y veremos. Si han parado a tiempo, si solo son molestias y no quiere arriesgar en Barcelona precisamente para uh-huh. poder jugar bien en Madrid, que hace mucho que no juega bien en Madrid. El año pasado no pudo ni jugar por lesión, el anterior perdió cuartos de final, pero muy limitado. Entonces, bueno, tiene ganas de volver a jugar bien en Madrid, pero vuelvo a lo mismo. En ningún momento va a tomar el más mínimo riesgo, como ha hecho en Barcelona, y si no puede estar delante del público español, lo siente mucho, porque el objetivo es precisamente regalarle a todo el público español otro
claro. Lugar. Eso es, ese es el objetivo, que nos dé muchas más alegrías. De momento, Carlos Alcaraz, esa es la noticia de esta tarde, se ha retirado del torneo Conde de Godó de Barcelona por lesión, nos lo acaba de confirmar Angelito García Muñiz. Hermanito, gracias como siempre.
Un abrazo, os escucho, hermanita, chao.
Un abrazo. Bueno, atento a esto que no sé si lo sabías. Resulta que España es el país que tiene más calvos del mundo. Sí, un 44% de la población masculina, casi la mitad, un 44% de la población masculina tiene problemas de pérdida de pelo. Pero esto podría tener los días contados. La noticia es que un equipo liderado por un dermatólogo español, concretamente por el dermatólogo Eduardo López, ha conseguido regenerar el pelo en ratones. Para lograrlo ha recurrido a una técnica pionera que, a diferencia de los fármacos actuales, promete una solución definitiva y no un tratamiento de por vida. El resultado es tremendamente positivo porque casi el 100% de los ratones ha dejado de perder pelo, es decir, se ha revertido esa caída del cabello. Con este tema abrimos hoy nuestro espacio de ciencia. Nos acompaña como siempre nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde, y que mira por dónde está en la otra mitad de los españoles, porque él tiene mucho pelo. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues sí, todavía estoy en esa mitad de los españoles que, a pesar de haber dado ya el botón número 5 del ascensor de la vida, sigo conservando el pelo.
Oye, Jorge, pero es que es una pasada, el 44% de los varones españoles tiene pérdida de pelo.
Bueno, es que y tiene su fundamento, no se sabe muy bien todas las causas por las cuales una población tiene más propensión a la calvicie que otras. Hay muchas que pueden concurrir, por ejemplo, la genética es una de ellas. Las razas caucásicas, la raza blanca, tienen más propensión a que padezcamos esta patología, esta alopecia androgénica, sobre todo. El estilo de vida, se suele decir que aquellos países donde se vive mejor, fíjate, en España se vive muy bien, donde tenemos más contacto con el sol, donde tenemos un estilo de vida diferente a los nórdicos, también nos hacen más preponderantes a la calvicie. Pero es verdad,
¿ah, somos sí? El pues yo diría, fíjate, que afecta más el frío, no sé por qué, que el sol a la pérdida de pelo, ¿no?
Podemos ver algunas de las características que provocan que nuestros folículos pilosos sean más o menos débiles. Y todavía hay mucho por descubrir, porque hay cierta ciencia que todavía se está produciendo sobre los orígenes de la alopecia. Pero sí es verdad, España estamos en el primero de la lista con ese 44% de la población, sobre todo masculina, aunque la alopecia no solamente afecta a los hombres, que padecen pues esta pérdida del cabello hasta ahora casi irreversible.
Estoy viendo muchos casos últimamente también de alopecia femenina en redes sociales, ¿no? Siempre ha sido un tema un poquito tabú, porque si es verdad, el hombre es una faena cuando te quedas sin pelo, pero yo creo que vosotros lo lleváis infinitamente mejor que las mujeres. Y ahora son muchas las que, de forma valiente además, pues dicen, mira, llevo peluca porque empecé a perder pelo, me lo tuve que rapar y al final he optado por llevar peluca. Es al final un problema que puede afectar a hombres y a mujeres, pero si es verdad que parece que afecta más a ellos, a los varones. Jorge, ¿qué tiene de novedoso este tratamiento con células madre frente a los que ya existen?
Bueno, pues mira, para empezar, que tiene ese tratamiento de células madre, aplica células madre que permiten la regeneración de ese folículo piloso, de esa parte fundamental de nuestro tejido que produce el afloramiento del cabello y que en las personas con alopecia androgénica, sobre todo, pues lo tienen debilitado. Lo más importante es que permite recuperar el cabello en ratones de laboratorio. Es decir, no estamos hablando de que se ralentiza la caída o se fortalece el poco pelo que pueda quedar, sino que se regenera ese pelo y que podría ser de manera definitiva y dicen que si esto funcionase con una sola inyección, porque lo que hace es aprovechar la relación que tenemos con una molécula que se llama dihidrotestosterona, es una molécula que cuando se produce en determinados niveles debilita nuestro folículo piloso, hace que nuestro cabello sea menos propenso a crecer, se debilite y caiga. Bueno, si somos capaces de contrarrestar genéticamente con nuestras células la relación con esta molécula y además le ponemos un poco de gasolina, le ponemos una molécula fortalecedora, es lo que tiene esta terapia, que favorece de momento en ratones de laboratorio hasta el 100% en el caso de los ratones macho, la recuperación del cabello.
Es que la efectividad es una pasada, el 100% en esos ratones. Bueno, como decía, este tratamiento ha sido desarrollado por un dermatólogo español que es Eduardo López Brand, jefe de dermatología del Hospital Clínico San Carlos. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a la tarde de COPE.
Hola, buenas tardes, encantado.
El dato, desde luego, no puede ser más optimista, ¿no? Aunque se trata de un experimento todavía en ratones, es de una efectividad de casi el 100%. Doctor, ¿se van a acabar los viajes a Turquía?
Indudablemente es muy esperanzador los resultados obtenidos en esta fase preclínica. Es cierto que todos deseamos que estos resultados se puedan reproducir en la fase clínica cuando empecemos el tratamiento en humanos, pero tenemos que tener la prudencia suficiente para que, si bien han sido muchos los éxitos que la medicina ha desarrollado en cuanto a la terapéutica después de investigaciones en modelos animales, en otros casos estos modelos no han podido reproducirse los éxitos cuando los hemos trasladado a humanos. Somos muy optimistas, pero tenemos que ser al mismo tiempo muy prudentes.
Para que todos lo entendamos, doctor, ¿cómo han conseguido exactamente que estos ratones recuperen el pelo perdido?
Los ratones no desarrollan de manera espontánea la alopecia androgenética, que es el tipo más frecuente de alopecia en mujeres y en hombres. Y lo que hemos hecho es inducir en primer lugar en los ratones un retraso en el crecimiento del pelo, una alopecia, y posteriormente les hemos administrado de manera con unas inyeccioncitas al ratoncito en su dorso, en la zona dorsal, les hemos administrado unas células madre, un tipo de células madre, las células madre mesenquimales, que son células capaces de secretar una serie de factores de crecimiento y de diferenciarse en el lugar en el que las inyectamos, en el órgano que queremos, en este caso en el pelo, y hemos observado que efectivamente esos resultados que antes mencionaba, tan exitosos, del 100% de recrecimiento del pelo en los ratones machos y del 90% en los ratoncitos hembras.
Doctor, ¿qué ocurre en nuestro cuerpo para que el pelo deje de crecer y lo perdamos?
Pues creemos que efectivamente la causa es que en aquellos folículos predispuestos genéticamente, en los que hay un receptor para una enzima concreta, cuando llega la testosterona y se encuentra con esa enzima, la 5-alfa-reductasa, pues forma un producto final que es el responsable final de la caída del pelo. Pero estudios recientes también demuestran un papel muy importante, que es que en los pacientes que estamos predispuestos genéticamente para perder el pelo, pues se va produciendo un envejecimiento prematuro, una falta de funcionalidad de las células madre que hay a nivel del nicho folicular, de las células madre responsables de la producción del pelo, y esa fuga, esa senescencia, esa pérdida de células madres a ese nivel conllevaría que el pelo se perdiese, que dejásemos de tener pelo fuerte, pelo grueso, pelo pigmentado y luciésemos ese grado de calvicie en mayor o menor intensidad.
Doctor, la ciencia lleva décadas buscando métodos testables, científicamente demostrables, para hacer crecer el pelo. Afortunadamente, porque hay que reconocer que uno de los sinónimos de embaucador es vendedor de crecepelos. Afortunadamente, la ciencia no son vendedores de crecepelos. Los científicos lo que están produciendo son ciencia falseable y, por lo tanto, contrastable. Pero para eso hace falta el siguiente paso. El siguiente paso para que nos creamos que esto funciona es empezar a tratarlo en humanos. ¿Y eso se puede producir pronto?
Bueno, lógicamente todo esto tiene un proceso regulatorio, un proceso complejo. Estamos pendientes de la continuidad de las investigaciones a nivel preclínico para comprobar algunos apartados de eficacia y de seguridad que todavía es necesario comprobar, y a continuación pues procederemos a iniciar las primeras fases de ensayos en humanos, y si todo va bien pues esto tendrá continuidad con una fase ya más amplia en un número de pacientes mucho más extenso para poder demostrar cuál es la dosis eficaz, de qué manera hay que administrar esa dosis y conseguir tener por primera vez una terapéutica eficaz basada en tratamiento celular, en terapia celular, en una terapia avanzada desarrollada en un hospital público español por investigadores españoles. Y hay que decir que es verdad que la historia nos revela a través de la escritura múltiples productos que prometían prevenir la caída del pelo, devolverlo cuando ya se había perdido, pero en este caso estamos ante un estudio de investigación serio publicado en una de las revistas de más prestigio a nivel mundial, en ratones, y esto es cierto, que nada nos garantiza que se pueda trasladar a humanos, pero también hay que reconocer, como decía antes, que los ratones han contribuido de manera muy positiva al desarrollo de algunos fármacos que han supuesto un antes y un después en muchas enfermedades.
Pues doctor Eduardo López Brán, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en la tarde.
Un placer, encantado.
Gracias, doctor. Bueno, que esto tiene muchas implicaciones, ¿no? Más allá también de lo estético, Jorge, lógicamente.
No cabe duda, sí. La principal preocupación de la mayoría de las personas que sufren alopecia es la estética, es lógico, y además es absolutamente loable, pero hay enfermedades que tienen que ver con la ausencia de pelo en el cuerpo, hay patologías cuya consecuencia o efecto secundario es la pérdida del cabello, que podrían también tratarse con medicamentos o con ciencia como esta. De manera que no es simplemente una cosa de mirarse al espejo, que eso es muy importante, insisto, sino también es de mirarse por dentro y de que estemos un poquito más sanos. Y esto es una buena noticia para todas aquellas personas que padecen hoy alopecia androgenética.
Pues de ello hemos hablado también con nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, gracias.
Pasa muy buena tarde. Hasta otra.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Tú toreas el domingo.
Dos historias que respiran tradición y esencia española.
¡Eso es un torero!
El niño de las monjas.
¡Bravo, Rafael!
Y Tarde de toros. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! ¡Entrete!
El día en que ganas la liga de baloncesto de tu barrio, que sales como mejor jugador del partido, que has metido el último triple y te felicita tu familia, tus amigos, el rival. Ese día, que no puedes estar más contento, vas y juegas a Triplex de la 11 y te imaginas que te tocan 150 euros. Ese día, del 1 al 10, es un 11. Con las alegrías que te da Triplex de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Y estamos en el mes de abril. Ojo, si el monte no está limpio para julio, con la cantidad de borrascas y el follaje que ha crecido, puede ser la temporada más incendiaria de la historia de España. Los incendios se apagan en invierno.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Estamos ya en la recta final de este programa en el que los oyentes nos han ido haciendo confesiones. Si copiaban, si eran de chuletas o no en su época de estudiante, Rosa.
Pues
y,
sí.
Y resulta que copiamos. Sí que forma parte de la vida del estudiante, claro. Tampoco. Esto es crecimiento.
Es necesario.
Es crecimiento, hay que pasar por esta etapa, bueno, se supera.
Bueno, hay quien se supera. Tenemos una chuleta de récord, Pilar, mira.
Buenas tardes, gente. Pues yo tuve el honor de tener el récord de la chuleta más grande de la historia de este instituto. En la clase había unas lamas de una persiana que se había roto de metro y medio o así. Y una de ellas la rellené enterita con una chuleta. Llega el día de examen.
¿Metro y medio?
Lo que tenía que copiar tranquilamente. Por supuesto, imagínate la nota, un 10. ¿Qué pasó? Por pereza no borré la lama. La conserje vino, lo vio, lo llevó a los profesores y a través de la letra dedujeron que era mío. Me hicieron repetir el examen, aprobé, por supuesto, ya no sabía todo de memoria, y me consta que durante muchos años la han guardado en la sala de profesores del instituto.
En el museo del colegio.
La tienen expuesta. Oye, éramos capaces de hacer cualquier cosa con tal de no estudiar. Atención a este nivel de dedicación.
Pues a nosotros en séptimo de GB nos dimos cuenta de que la copiadora que utilizaba la maestra para hacer los exámenes, hasta que se calentaba, las primeras copias las sacaba mal. Entonces las primeras hojas las tiraba. Cuando imprimía los exámenes, pues nosotros estábamos atentos y acudíamos a la papelera para ver los exámenes. Hasta que un día nos pilló. Entonces, ¿qué hizo? Las primeras hojas las partía y las hacía pedazos. Pues ahí nos veía nosotros con tesón cogiendo las 4 o 5 hojas que había hecho pedazos y pasábamos 2 tardes enteras haciendo el puzzle hasta que sacábamos el examen entero que hubiésemos tardado menos en
estudiar. Totalmente.
Pero éramos capaces de sacar el examen entero con los trocitos de hojas.
Impresionante.
Un puzzle.
Efectivamente, en toda regla.
La radio continúa en COPE, llega ya mismo Expósito con su linterna. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
De
Dentro de su apuesta por el diálogo social, la Fundación Pablo VI ha organizado una serie de conversaciones del presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, con destacados representantes políticos de diverso signo. En el mantenido ayer con la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, Monseñor Argüello abordó cuestiones como la crisis espiritual de la democracia, que arranca de la renuncia a la verdad, con lo que se impone un relativismo que se manifiesta en la ruptura de la relación entre derecho y justicia. Esta renuncia convierte al derecho en mero procedimiento que al final acaba despreciándose, como ocurre ahora con la Constitución española. No se puede